Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 7 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Cuba y Venezuela repiten un año más en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este reporte anual que emite la organización informa a la agencia EFE. Y el presidente francés François Hollande no tiene previsto reunirse con la oposición cubana durante su visita a la isla, que comenzará el próximo lunes, reporta el diario Le Monde. Organización Reporteros Sin Fronteras pide al presidente francés que asuma la responsabilidad histórica de pedir al gobernante Raúl Castro que respete la libertad de prensa. Esto en Martí Noticias. Al respecto, la agencia independiente Hablemos Press envía carta al mandatario Hollande exhortándole a que exija la libertad de los comunicadores y activistas en prisión en la isla. También en martinoticias.com. Naviera española Balearia, que opera ferries entre la Florida y las Bahamas, ha solicitado al gobierno de Estados Unidos licencia para operar en Cuba, informa Europa Press. Agentes de la Policía de Fronteras de Honduras detienen durante esta jornada a 42 inmigrantes cubanos en el departamento de Ocotepeque, reporta el diario Proceso. Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, visitará a Cuba la próxima semana para analizar con las autoridades las nuevas oportunidades que ofrece la isla, reporta la agencia EFE. Directivos de CUPET presentaron en La Habana pruebas de depósitos de reservas de petróleo en aguas del Golfo cubanas, informa Prensa Asociada. Y un ciudadano francés de 71 años fue arrestado el pasado 30 de abril en las Islas Vírgenes estadounidenses por tratar de introducir clandestinamente a territorio de Estados Unidos a 38 cubanos, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Finalmente, de la prensa nacional, el gobierno cubano enviará un equipo médico de 48 miembros a Nepal, informó la agencia Prensa Latina. Bueno, entrando en tema, ya un placer, como todas las tardes, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a Penada, Ofelia, a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Otras dos noticias, Cari, que no dimos en titulares, pero que son noticias impactantes, pues sí. La sustitución, la renuncia en pleno de todos los ministros del gabinete de la presidenta chilena Bachelet, que enfrenta desde hace algún tiempo una seria crisis. Y desde España, pues la participación del presidente del gobierno español, Felipe González, quien recogió el premio Ortega y Gasset, concedido al intelectual venezolano Teodoro Peckoff, director del periódico Tal Cual, y a quien el gobierno de Venezuela pues le ha prohibido la salida del país.
Y le ha incautado todos los bienes al periódico.
Sí, esa es la realidad.
Pero con relación a lo primero que me mencionaste, ¿el gabinete renunció o ella le pidió la renuncia al gabinete?
No, ella le pidió la renuncia.
Bueno,
es un formalismo, pero a pedido de la presidenta, producto de la crisis. Esta es la mandataria, como todos sabemos, pues enfrenta un problema de popularidad, hay temas de hechos de corrupción, problemas con su propio hijo, y esto es una salida que ha buscado tratando de
paliar
exactamente la crisis.
Otra vez Cuba en la lista de violaciones de derechos humanos.
Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organización adscrita a la OEA, muy interesante,
sí,
a pesar de los intereses de la OEA, del regreso de Cuba, pues la Comisión Interamericana ha emitido nuevamente reportes. Bueno, no obstante, Karen, no importa. Todo el mundo dice que no obstante, que hay problemas de dictadura, se pueden hacer negocios.
Está bien, Tomás, ok.
Lo que sea.
¿Qué te puedo decir?
Estamos a la espera, Cari, de un minuto a otro.
¿Qué dice la Biblia?
Sí.
Verán horror. horrores.
Se verán horrores. Estamos a la espera de un minuto a otro la participación del analista y el gerente general de PDVSA, Horacio Medina, sobre este nuevo intento por parte de especialistas cubanos de mostrar las reservas que tienen en el Golfo de México, en lo que es los cuadrantes correspondientes a Cuba, pero sin embargo las propias informaciones que vienen de estos expertos que están a La Habana, por cierto que está Piñón también reunido ahí, pues
él es un gran experto,
sí,
en temas petroleros
uh-huh. Pues aparentemente muestran la falta de interés aún por parte de las autoridades norteamericanas. Veremos a ver qué ocurre, Cari.
Bueno, porque
esa es la realidad.
Es una tentación porque las aguas del Golfo ahora podrían, o sea, Estados Unidos podría levantar, ¿no?
Claro.
Las limitaciones para la industria petrolera cubana, la perforación en
claro.
zonas del Golfo que no podían antiguamente.
¿Cómo no? Ya
acá. ¿Qué dice Horacio?
Ya tenemos, nos habla la profesora. Un placer, ya en línea telefónica, como siempre. El analista y el gerente de PDVSA, Horacio Medina. Horacio, gracias y buenas tardes, como siempre.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va?
Todo muy bien, Horacio. Sé que estás ya al tanto de esto. Hay un evento a puerta cerrada que se realiza en Cuba, pues donde directivos, según reportan varias agencias de prensa, ayer directivos de CUPET, la empresa cubana de petróleo, presentaron nuevas pruebas que, a pesar de los fallidos intentos por varias corporaciones internacionales de encontrar petróleos, ahora estos expertos cubanos expresan que tienen pruebas de que sí, de que estos depósitos de petróleo existen en aguas cubanas, en la parte que le corresponde del Golfo, pero incluso manifiestan ellos que hasta ahora, pues las empresas estadounidenses, a pesar del deshielo bilateral, no han mostrado interés en la oferta. ¿Qué tú opinas? ¿Cuál es tu análisis, Horacio, de todo esto? Vuelve Cuba con el tema del petróleo y los depósitos dentro del Golfo. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Bueno, dos cosas importantes. Lo primero, y lo digo con total responsabilidad, no existe ninguna forma posible de que alguien pueda decir que hay crudo y sobre todo que es comercial desde el punto de vista de su explotación hasta que usted no perfore y evalúe. Una vez que perfora puede encontrar petróleo, pero no necesariamente es comercial. Así que todo lo demás son cuentos, suposiciones, expectativas, posibilidades, lo cual está muy bien. Existen unas expectativas porque hay condiciones geológicas, porque existen condiciones técnicas que pueden de alguna manera indicar que existe una posibilidad de que exista crudo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero hasta que usted no perfore no es así. Y desde el punto de vista de la exploración, la posibilidad de encontrar petróleo es normalmente por cada 4 pozos exploratorios que usted perfora hay uno descubridor. Y ese descubridor no necesariamente es petróleo comercial, eso hay que tenerlo muy claro. De modo que sigo diciendo que lo que se venden son expectativas y posibilidades. Lo otro es, ¿por qué las compañías norteamericanas no han mostrado su interés? Bueno, probablemente porque tienen otras proyecciones en algunos otros lugares que le dan una mayor seguridad, una mayor certeza. Es probable que estén poniendo sus inversiones en este momento de baja precio del crudo en opciones mucho más seguras. Y eso es una realidad. Cuando los precios del crudo caen, las expectativas para la exploración se reducen porque sencillamente es una parte de altísimo riesgo. Y eso es algo que hay que entender ahora. Nosotros sabemos, digo nosotros, quienes hemos estado en esto por muchos años, de que hay algunas empresas norteamericanas que han manifestado en reuniones privadas su interés de ir a esa zona. Eso es una realidad. Y probablemente, si los precios del crudo comienzan a recuperarse, pues comenzaremos a ver más materializarse pues ese interés.
Horacio, de acuerdo a tu experiencia, a lo que tú has estudiado, a lo que tú al tiempo regenteaste por años en PDVSA, ¿cuál sería esa zona del Golfo en la cual se supone, ¿no?, que podrían haber exploraciones para el hallazgo de pozos de petróleo, que indudablemente va a causar un daño ecológico? Pero, y te digo daño ecológico porque yo recuerdo hace algunos años una protesta muy grande cuando Cuba intentó en aguas, en el estrecho entre Cuba y Estados Unidos, de profundizar algunos pozos, buscarlo, y hubo una fuerte protesta por el daño ecológico por parte de Estados Unidos en aquel momento bajo otra administración. Reitero la pregunta después de tanto que te hablé. ¿Qué zona más o menos del Golfo sería?
Bueno, justo donde estuvieron perforando Repsol, quizás es la zona que está más a noroccidente de La Habana, ¿no? Hacia la parte norte occidental, mucho más cercana a lo que sería el triángulo donde confluyen la parte del Golfo de México, donde confluyen las aguas mexicanas y la zona económica cubana. Ahí es donde aparentemente es donde pareciera que las expectativas son mejores. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que significa el medio ambiente, y lo hemos dicho muchas veces, obviamente que perforar allí es una perforación, además del riesgo geológico, que por supuesto se traduce en un alto riesgo económico, existe un riesgo ambiental, por una razón importante, porque cualquier tipo de derrame, de reventón que se pudiese producir, lo cual no es, digamos, muy común, sucedió hace algunos años, lo vimos en el Golfo, en el pozo de la BP, pero eso no su- ahora, si eso ocurre en esa zona, la probabilidad es muy grande de que ese crudo, de ese derrame, llegue en cuestión de 24, 48 horas a las costas de Florida. Y eso tendría un efecto definitivamente demoledor desde el punto de vista ambiental. Es allí donde está el alto riesgo ambiental y por el cual los Estados Unidos y todos quienes conocemos este asunto, pues sabemos que se requerirían mostrar una experticia, mostrar cuál sería el plan de contingencia que podría tener ante una situación como esta. Y eso es algo determinante para que se pueda permitir ese tipo de labores. Cuando lo acaba de hacer Repsol y lo hizo otro par de empresas, la empresa de Malasia, lo hizo PDVSA, que no lo hizo PDVSA, sino por medio de contrato, pues obviamente eran empresas que tenían un alto nivel. Lo que quiero decirte es que no cualquier empresa puede asumir ese proyecto, porque es un proyecto de altísimo riesgo desde el punto de vista exploratorio económico y de altísimo riesgo desde el punto de vista ambiental.
Sí, sí, se han hecho ya aproximadamente una docena de empresas extranjeras el intento, pero no obstante que PDVSA lo hizo a través de contratos, Horacio, el propio reporte de la prensa oficial reconoce que aún PDVSA y la empresa estatal rusa son los que conservan los derechos de explotación en esta zona que va desde el norte de La Habana hasta la costa central de Villa Clara. ¿Algún interés de PDVSA de reanudar la búsqueda ahí? ¿Tiene PDVSA la tecnología y la capacidad para la búsqueda de petróleo en aguas profundas?
Mira, PDVSA no tiene ningún tipo de capacidad de asumir directamente lo que sería este tipo de proyecto. Tendría que subcontratarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tendría que buscar empresas a las cuales va a contratar, porque PDVSA no tiene ningún tipo de experiencia para la perforación costa afuera, y mucho menos en aguas ultra profundas y a profundidades que en el subsuelo, como la que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es sencillamente cero. Lo que allí imperaría sería, digamos, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de la asociación, desde el punto de vista de que Venezuela es una provincia más de la República de Cuba, y ese tipo de cosas sería lo que llevaría a esa decisión. Por otro lado, no habría ningún tipo de interés en una PDVSA bajo otro modelo político haciendo esas exploraciones allí, porque tiene zonas mucho más, vamos a decirlo desde este punto de vista, mucho menos riesgosas, porque todas tienen un riesgo, mucho menos costosa desde el punto de vista económico y mucho menos compleja desde el punto de vista ambiental, muy cerca en su propio territorio, que debería asumir desde el punto de vista exploratorio. Entonces, por supuesto, otro tipo de empresas, por ejemplo, yo diría Petrobras, a pesar de todo lo que está pasando en Petrobras, ellos tienen una altísima experiencia, tecnología de punto, por ejemplo, para asumir exploración en aguas profundas, tienen sus propios taladros, su propia tecnología, muy buena, por cierto, y yo diría que empresas de ese tipo son empresas las que deberían asumir esta situación. Ahora bien, también hay empresas norteamericanas que yo insisto, una vez que esto comience a abrirse, a aclararse, van a mostrar de una manera pública su interés que soterradamente han venido manifestando.
Claro, pero mientras que esté el embargo, de eso nada.
Bueno, exactamente, a eso me refiero. Por eso que no se hace público. pero de alguna manera, tan pronto se abra la más mínima posibilidad, la más mínima rendija para que puedan hacerlo, lo van a hacer. Y hay dos o tres empresas que estarían dispuestos a hacer ese tipo de trabajo.
No, inclusive Petróleos Mexicanos sería una de ellas.
Podría ser, aunque Pemex está haciendo su proceso de apertura en la costa, en aguas profundas, y está convocando a empresas transnacionales, inclusive a Statoil, ha mostrado su interés, y bueno, no sé si estarían dispuestos a ir a Cuba, pero por ejemplo, empresas tipo Repsol, probablemente una empresa tipo Chevron, probablemente una empresa tipo Petrobras, podrían estar muy interesadas en hacer ese tipo de exploración en la agua de la profunda de la zona económica cubana.
Cómo no. Horacio, vamos a dedicar estos últimos minutos que nos quedan a la situación financiera y energética de tu querida patria Venezuela. ¿Dónde estamos, Horacio? Nuevas restricciones. ¿Dónde está PDVSA? ¿Hacia dónde se dirige la situación de los carbohidratos, la situación petrolera de PDVSA? ¿Hay recuperación, esperanza de recuperación? ¿En qué punto estamos?
Mira, justamente estaba hablando de eso ayer con algunos colegas y la conclusión generalizada, quizás yo no sea el más radical de ellos, ¿no? Pero hay unos que piensan aún más radicalmente que yo. Petróleo de Venezuela es absolutamente irrecuperable y para cualquier venezolano que pueda pensar en un cambio en el modelo político en Venezuela, tendría que pensar de manera inmediata que el cambio del modelo político tendría que ser radical y romper muchos paradigmas, porque es imposible reproducir una empresa como Petróleo de Venezuela en las circunstancias actuales. Sencillamente, lo más importante es que haya habido una destrucción absolutamente de toda la institucionalidad, de la profesionalidad, de los principios, de los valores, de la ética y todo lo que tiene que ver con una empresa desde el punto de vista de recursos humanos. No existe una generación de relevo capaz de asumir una transformación en PDVSA. Y eso va a implicar necesariamente que la empresa tiene que bajar de tamaño de una manera importante, reducirse en sí misma y permitir la entrada de capital privado internacional y capital privado venezolano. Eso es un cambio en el paradigma tremendo y es necesario romper con esa idea del rentismo y de la estatización de la industria petrolera venezolana. No hay forma de reproducirlo. Pero bien, mientras que eso sucede, si es que va a suceder y apostamos a que así sea, Petróleo de Venezuela es un verdadero y absoluto desastre. Yo creo que no hay ninguna forma, uno lee el informe del año 2014 y yo te diría que en algunas partes uno se ríe para no llorar, es una tragicomedia absoluta, es algo tremendamente doloroso porque no hay, los números no coinciden, uno ve cómo las empresas de auditoría se han prestado en función de por supuesto, de grandes cantidades de dinero que le han pagado a falsear los números, pero obviamente no aguantan un análisis profundo. No hay forma de que la capacidad de producción que ellos dicen que tienen en este momento sea cierta. No es verdad que las exportaciones son las que dicen, es mentira absoluta que los costos son, PDVSA está absolutamente atomizada en una cantidad de actividades que significan producción de leche, de queso, de yuca, de aceite de caña, etcétera, 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 que le sonará a mucha gente extraño. Pero esa es una razón fundamental por la cual la empresa no se está ocupando en lo que tiene que ocuparse. Y no hay forma de que eso pueda tener una recuperación por una razón muy sencilla, porque PDVSA no está generando ni siquiera las divisas que necesita para automantenerse. Entonces, ese es el gran drama del país, que depende prácticamente en el 98-99% de la generación de divisas que debería tener Petróleo de Venezuela y que no está ocurriendo. Así que la situación desde el punto de vista económico es un drama. Yo no me hago muchas ilusiones porque las crisis económicas no cambian gobierno si no tienen un operador político que las convierta, las crisis económicas, en crisis sociales. Y yo creo que en Venezuela hay también una crisis en el operador político en este momento. Confiamos en que de alguna manera haya un reencuentro y una reorientación y que eso pueda suceder en un mediano plazo.
Bueno, siguiendo el hilo de tu último pensamiento, hay dos noticias que proceden hoy de Venezuela y que yo creo que agravan más aún esa situación interna que vive el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le ha otorgado una nota horrible en cuanto a la violación de derechos humanos en Venezuela y también a su socio ideológico, la isla de Cuba. Pero también en los tribunales militares de Venezuela han empezado a funcionar y fueron sancionados 8 oficiales por instigación. Esto quiere decir que este hombre se está atrincherando, se ha atrincherado más aún, y el mensaje que está mandando a la población me recuerda a mí el que mandó el régimen castrista a los principios de los años 59 y 60, como para que el terror empiece a invadir de puerta en puerta, de cuadra en cuadra, de casa en casa. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo lo veo, y te puedo decir algo, Karim, yo lo respeto mucho a ustedes y yo he aprendido mucho de esto. Ustedes saben mucho más de lo que está sucediendo en Venezuela que nosotros mismos. Pero yo tengo la plena convicción ya desde hace rato que la única alternativa que tiene este personaje es radicalizar el proceso en función de las órdenes que recibe. Y esa radicalización del proceso es la única forma que tienen para permanecer en el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que el jefe del circo lo necesite. Porque vamos a estar claros, el jefe del circo es Raúl Castro. Yo creo que cualquier cosa que haya que hablar sobre Venezuela, hay que hablarla con Raúl Castro, no hay que seguir hablando con Maduro. Maduro es sencillamente un pelele, un payaso que está allí recibiendo instrucciones. Pero su única instrucción es radicalizar los procesos. Y obviamente esto que está sucediendo con los militares es un mensaje muy claro, es lo mismo que ha sucedido con el caso de Leopoldo López, con el caso de Ledesma, con el caso de María Corina, con Teodoro Petkoff, aun cuando venga de la izquierda, exactamente por criticar. En fin, es sencillamente un deliberado propósito de meter el terror, el miedo paralizante. Por el otro lado, todo lo que es la escasez, la distribución, que tiene un efecto tremendo desde el punto de vista de que no hay divisa y no hay eficiencia y eficacia en la distribución, es también un proyecto deliberado de control, sencilla y llanamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que yo creo que estamos en una situación muy complicada, donde necesariamente tiene que haber una evolución, y así esperamos que sea, una evolución emergente de un Exacto. liderazgo, de un operador político capaz de interpretar el momento.
Claro, esperaremos que así sea. Gracias, Horacio Medina, como siempre, un placer. Extensivo, mi colega Cari Roque, te esperamos mañana viernes, Cari. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, nuevos invitados y la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de mayo, en minutos, como siempre, nuestro invitado desde la isla con un tópico de actualidad. Hoy hablaremos sobre la visita que iniciará el próximo martes el Fondo de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, que va a visitar al oficialismo en Cuba con la perspectiva de crear nuevos proyectos en la isla. Pero antes, como siempre, ya está ahora aquí la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, buen día. Cada vez que alguien te llama y te dice que te escucha y te recuerda, siempre es un buen día porque estimula nuestro trabajo.
¿Cómo no? Eso es muy importante. Claro que sí. Omar López Montenegro, pues en el día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, ha emitido su reporte anual de derechos humanos y nuevamente pues encabezan como los máximos exponentes de los serios problemas en esas naciones de derechos humanos al gobierno de Cuba y de Venezuela, que es como catalogan ellos la lista negra de los derechos humanos. En ese contexto, una organización que está dentro del organigrama de la OEA, ¿cómo lidiar con este tema cuando la Comisión Interamericana emite este reporte y a la propia vez, pues, la OEA ha estado por tanto tiempo, pues, de una manera activa llamando el reingreso de Cuba a la organización?
Bueno, eso es uno de los problemas que tiene el sistema interamericano, y de hecho lo tienen otro sistema, ¿no? Las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos, pues, no son vinculantes, no tienen una Claro. capacidad legal para hacerlas cumplir, y por lo tanto, pues, las decisiones se toman a nivel político, que, como sabemos, en los grandes intereses de políticos, el tema de los derechos humanos siempre aparece relegado a un segundo plano. Hay que tener en cuenta que esa es la situación también en la Organización de Naciones Unidas. Esa es la misma situación en la comunidad europea. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, yendo un poco más allá de la política en el mundo moderno. ¿Hasta qué punto los intereses geopolíticos globales están relegando a un segundo plano, oscureciendo, minimizando los temas que afectan directamente a las personas, que son los temas de derechos humanos?
Omar López Montenegro, el primer líder de Europa, luego del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en visitar la isla, el próximo lunes llega el presidente francés François Hollande en visita oficial a la isla. Ya hoy el diario Le Monde, como habíamos planificado tú ayer aquí en este espacio, que permitir la participación en entrevistas con opositores es bien raro, pues ya el diario Le Monde el día de hoy ha dicho que durante su visita no se va a reunir con miembros de la disidencia. No obstante, pues la organización Reporteros Sin Fronteras le ha hecho un pedido al presidente francés de que asuma la responsabilidad de pedir al gobernante Raúl Castro que respete la libertad de prensa. ¿Cómo tú ves esta llegada del mandatario francés la semana próxima a Cuba?
Bueno, hay que decir algo importante. La decisión de reunirse o no con opositores o líderes de sociedad civil no es una decisión del gobierno cubano. Es una decisión del gobierno visitante o de la personalidad visitante, como se quiera decir. Si estas reuniones no se producen, es porque el presidente francés no quiere o cualquier presidente de otro país. Recordemos que, por ejemplo, cuando hubo la reunión con el presidente mexicano Vicente Fox, durante su visita a Cuba, el gobierno cubano no quería el equipo de Fox. Le avisó al gobierno cubano que ya la reunión se iba a efectuar. Es decir, no pidió permiso para efectuar la reunión, sino les dijo que si es lo que indica el protocolo, le dijo en tantas horas, nos vamos a reunir con la oposición cubana. Entonces, este tema de que el gobierno cubano quiere o no quiere, el gobierno cubano puede querer o no querer, pero si la delegación visitante quiere hacerlo, está en toda la libertad de hacerlo. Yo creo que este es el punto fundamental, de ahí viene la carta de Reporteros Sin Fronteras, pero quiero decir con esto también de que estamos en un modo en que todo el mundo hace peticiones, ¿no? Y entonces la oposición parece carecer de una fuerza efectiva para hacer valer su postulado y depende de la intercesión de terceros, de llamamientos a gestos por parte de gobernantes que no lo van a tener porque, como dijimos hace unos minutos, en los intereses de la alta política, los temas de derechos humanos siempre son relegados.
¿Cómo no? Vámonos con el tema, con nuestro contacto desde Cuba. En el día de hoy también pues ha salido a la luz pública, Omar López Montenegro, la información de que la próxima semana, específicamente el día 12 del presente mes de mayo, llega a La Habana pues una importante delegación del Fondo de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, encabezada por su presidente, la FIDA, llegan a Cuba para analizar la perspectiva de nuevos proyectos en el contexto agrícola. Tenemos acá pues declaraciones que han dado funcionarios de la organización que visitarán Cuba desde el 2 al 16 de mayo, han dicho que en el contexto de ayudar al mejoramiento agrícola en la isla se van a reunir con funcionarios gubernamentales de alto nivel, entre ellos el ministro de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y también el ministro de Relaciones Exteriores. En otra parte del comunicado, ellos han planteado que actualmente esta organización de Naciones Unidas, el FIDA, apoya un proyecto, se llama PRODECOR, Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo en la región oriental del país, que abarca ya 18 municipios y apuesta por un mejoramiento en el proyecto de entregas de tierra en usufructo. Para hablar sobre la posible importancia de esta organización de Naciones Unidas para apoyar la agricultura en Cuba, tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba a nuestro invitado. Tenemos el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes. Un saludo a ti, a Cari y
A Omar López Montenegro, a Tomás, a todos, claro, acá.
Ah, sí, sí, a todos.
¿Cómo no?
A todos los que están.
Alcibiades, ¿tiene usted alguna información de esta organización a la cual Cuba pertenece desde el año 1978 y según el propio directivo de la misma dice que en múltiples oportunidades han apoyado proyectos agrícolas en Cuba? ¿Ustedes, los agricultores independientes, han tenido algún contacto con esta organización, el FIDA?
Bueno, hermano, mira, déjame decirte que hasta ahora mismo que tú estás dando esos datos, para mí era desconocida esta organización. Así que nosotros aquí en esta zona, por lo menos, no tenemos información de que existieran y de que se estaban haciendo inversiones ni nada de eso. Esa es la información que tengo por ahí.
Ahora, Alcibiades, otra pregunta es, además de esta organización que ya has dicho claro que no conoce, ¿de alguna manera ustedes han conocido de alguna organización internacional o algún proyecto? Porque este no es el único proyecto.
Y que lo han hecho por años.
Y que lo han estado haciendo por años. ¿De alguna manera le informan a los campesinos de que existen estas posibilidades de conseguir ayuda o financiamiento para proyectos?
Ah, bueno, mira, con respecto a eso te respondo más o menos lo mismo, Omar. Nosotros aquí no tenemos dominio ni nos han dado a conocer de la existencia de ninguna de esas organizaciones que dedican fondos y recursos para promover el desarrollo agrícola en Cuba. Los únicos datos a los que nosotros tenemos acceso son los datos que nos dan en la televisión, ya tú sabes, en el noticiero. Pero de la existencia de esas organizaciones y de nosotros saber que existe alguien que está colaborando, que está contribuyendo al desarrollo agrícola del área, en realidad estamos totalmente desinformados en ese aspecto. Y Omar, yo pienso que para ti debe ser, y todos los que me están escuchando, debe ser común que el gobierno se caracterice por ese silencio y dar a conocer las cosas en el momento preciso donde en realidad reviten importancia para su permanencia en el poder.
Bueno, Alcibiades, estos funcionarios que han estado hablando a nombre de esta organización plantean que ellos esperan y tienen la perspectiva la próxima semana de hacer una contribución a los pequeños agricultores en la isla de Cuba decisiva para lograr la seguridad alimentaria en Cuba. Pero aparentemente, pues, con las personas que se van a reunir son los miembros de las organizaciones estatales. En tu opinión, como agricultor independiente, ¿qué es lo que haría falta, sin restar la importancia al apoyo de organizaciones internacionales adscritas, incluso una como esta de Naciones Unidas? ¿Qué es lo que hacía falta para que los agricultores cubanos logren la solvencia agrícola y abastecer los mercados cubanos?
Ajá, mira, yo te voy a decir algo. El gobierno cubano, como siempre, a estos visitantes les mostrará lugares preestablecidos, discursos ya preelaborados y todo tipo de justificaciones a los fondos que han recibido, a los medios, y que sencillamente que le han sido donados por esta organización. Y entonces guiarán a estos visitantes, los guiarán, como siempre, repito, por la periferia de la realidad del campesino cubano, del campesino fundamentalmente oriental. ¿Qué sucede? En realidad, siempre que se suceda de esta forma, siempre que las distintas organizaciones mundiales decidan venir a Cuba a tratar estos temas y lo hagan a través del gobierno o de las llamadas por el gobierno o organizaciones no gubernamentales como la que participó en Panamá, sencillamente el resultado va a ser el mismo de todos estos años, va a ser nulo, porque para conocer la realidad del campesino cubano, de la situación que tiene el campesino cubano, para ellos poder saber en realidad qué ha pasado con esos fondos, cómo se han utilizado, en qué se ha invertido el dinero, dónde están los recursos, yo pienso que no es el gobierno el más indicado en este caso para dar esa respuesta. Yo pienso que lo lógico sería que vinieran y en realidad se reunieran con las personas que están en el surco, pero no los escogidos por ellos, mi hermano, sino los que están en el surco y los que están sufriendo el día a día y los que están trabajando para poder alimentar a la población, que en estos momentos tú sabes cómo está la situación. Entonces, mientras eso suceda así, que sea el gobierno quien se robe el show, quien sea el gobierno que les guíe, que los oriente, que los lleve a los lugares que el gobierno decide escoger, pues sencillamente vamos a estar en las mismas. Entonces, con respecto a otros temitas que trataste por ahí, déjame decirte que pueden venir, y por lo menos aquí en la región oriental, yo estoy casi seguro que aquí en Santiago de Cuba, en las provincias orientales, ya tienen preparados incluso los escenarios donde estas personas van a llegar, que jamás van a ser los escenarios en los que vivimos los campesinos de hoy, los campesinos de aquí. Por tanto, el resultado yo opino que va a ser más o menos el mismo que hemos tenido en todos estos años. Y bueno, esperemos que en algún momento se hagan realidad las palabras de Obama cuando se iniciaron los diálogos entre los gobiernos, de que se iba a tratar por todos los medios de empoderar al campesino, de empoderar al particular. Y entonces, de esa forma, en un futuro sí se podrá hablar de una agricultura sostenible y de avances verdaderamente económicos, porque estoy casi seguro de que estos empresarios, estos compañeros que vienen a visitarnos, estas personas, estoy casi seguro que se han dejado llevar por las estadísticas que le ha brindado el gobierno cubano, y estas estadísticas sencillamente están tan distantes de la realidad como como la distancia que hay entre el sol y la tierra, hermano mío. Esa es la lectura que yo hago más o menos de este problema.
Alcibiades, hablando precisamente de estadística, esta Organización de Naciones Unidas dice que está involucrada en este proyecto de las tierras en usufructo. ¿Cómo está el estado de las tierras en usufructo? ¿Están cultivables? ¿Están produciendo algo?
Para responderte esa pregunta, Omar, la voy a dividir en dos partes. Primero, te voy a decir que el campesino o la persona aquí en esta región que decida coger o solicitar una cantidad, una parcela de tierra en usufructo, se ve condicionada por una serie de medidas gubernamentales, por supuesto, que en realidad se convierten en trabas. Mira, para una persona poder convertirse en usufructuario, lo primero que tiene que hacer es afiliarse a una VPC, a una cooperativa o alguna forma de producción gubernamental. En primer lugar, eso. Segundo, tiene que acogerse a las producciones que le sean impuestas, dependiendo del área donde él solicite esa parcela de tierra. Tiene, además, que entregar un porciento alto de la producción, por supuesto. Este porciento, generalmente, el usufructuario prácticamente se queda sin nada para él, porque generalmente, precisamente, lo que produce, tiene que entregarlo. Pero que además de eso, entonces, tiene que pagar un 10% de sus ganancias netas, o sea, de lo que él percibe, sabiendo además que las tierras pueden ser intervenidas o recogidas por el gobierno cuando aparezca un asunto de interés del Estado para resolver situaciones de otra índole. Y entonces, por otro lado, para concluir la respuesta, te puedo decir que sí, los usufructuarios están tratando de producir. Aquí en esta área en la que está enclavada, o sea, donde yo estoy viviendo, hay algunos usufructuarios, fundamentalmente fincas de café y frutos menores. Pero las condiciones que existen en estos momentos, por esa serie de medidas y trabas burocráticas que impone el gobierno a cada paso que da, sencillamente, prácticamente, le es imposible a estos productores tener una producción estable y una producción buena, porque de más está decirte, mi hermano, que estos campesinos tienen que trabajar prácticamente con los recursos, con los pobres y pocos recursos a los que tienen acceso.
Y no hay, Alcibiades, y no había dicho el gobierno que, aunque sea pues en moneda dura, en moneda convertible, ya existen los abastecimientos para materiales, insumos, fertilizantes que tendrían acceso a los cuentapropistas. ¿Cuál es el estado de eso?
Bueno, mira, con respecto a eso te puedo decir que eso sí, eso se ha hablado, el gobierno ha dicho, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, hermano mío, y en realidad aquí, al menos a esta zona, haciendo honor a la verdad, al menos en esta zona, los campesinos de esta zona, si han escuchado hablar de esto, o hemos escuchado hablar de esto, pero esto no se ha materializado aquí. Aquí todavía los campesinos siguen en las mismas condiciones, tratando de producir, tratando de resolver sus problemas personales como pueden, porque atención específica, una atención que requiere la agricultura verdadera en cualquier parte del mundo, aquí no existe. Eso es lo que tengo para ti por ahí.
Alcibiades, ¿cuál es el problema fundamental que están confrontando, digamos, los campesinos que quieren producir por cuenta propia en el área donde tú estás, para ponerlo en un entorno donde tú estás relacionado estrechamente?
Bueno, mira, en el caso de la producción de alimentos, que yo pienso que debía ser el tema fundamental de cualquier tema que trate el gobierno cubano en cualquier lugar del planeta, en este caso, la situación fundamental o los problemas fundamentales que tienen los campesinos están basados en los insumos que se necesitan para poder realizar su tarea. Mira, te hablo de semillas, te hablo de insecticidas, te hablo de herbicidas, te hablo de ropa, de zapatos. Los campesinos aquí, yo decía hace un tiempo, que parece también una compañía de militares, porque son ropas a las que ellos pueden acceder comprándolas en el mercado negro, y son las ropas que, como son fuertes, las utilizan para eso. Pero además de eso, los campesinos acá, los pocos animales que tienen para trabajar la tierra, ellos en primer lugar son prácticamente esclavos de esos animales, porque estos animales, como los niveles de hurto y sacrificio son tan altos, ellos prácticamente tienen que dormir con estos animales.
Yo sé. Gracias, Alcibiades, ese será tema de otro programa. Un placer, como siempre, por este excelente reporte del campo cubano allá en la provincia de Santiago de Cuba. Bueno, y ya a esta altura, en nuestro espacio, como todos los días, la bienvenida a nuestra querida Lisandra Díaz. Por cierto, antes de dar la bienvenida, tú sabes, Omar, que desde ayer se me ha ocurrido iniciar un conteo de colores en este segmento. Comenzamos por el verde y vamos por el rosado. ¿Qué te parece?
Como no, muy bienvenida, la verdad, porque ha venido muy bien.
Permíteme aclarar que esto es color salmón. Los hombres siempre se equivocan con eso. Yo no sé, pero en mi experiencia, la verdad es que ustedes no se pueden confiar con esto de
los
colores.
¿Y no son rosados los salmones?
No. Es que hay que ser más específico cuando se tiene... Se habla de colores, clasecitas más específico, y todo, ¿no?
Estoy aprendiendo mucho.
Amigos, como siempre, recomendaciones para que entren a nuestra página web. Y quiero empezar con un tema que ya tratamos ayer, y es que ya habían varias compañías a las que el Tesoro de Estados Unidos se le había concedido licencias, compañías de ferries, para viajar entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, ya llegan a 6 las compañías que han sido autorizadas para que funcione el servicio de ferry, y entonces es tiempo un poco de análisis, y es por eso que quiero proponerles este trabajo del colega Rolando Cartaya, donde recuerda cómo funcionaba el ferry hace más de 50 años. Hay fotografías, hay una fotogalería que les va a mostrar a ustedes algunos de los carteles promocionales, los anuncios publicitarios de este ferry, y también pues comenta un poco cómo sería una alternativa más barata a los viajes por avión, o que podría uno llevar más equipaje gratis. En fin, los pros y los cons.
6 ferries y más licencias pidiendo. Llegará el momento y yo no sé qué va a ocurrir. Bueno, quebrarán.
No, y el gran tema aquí parece ser eso, la cantidad de libras que pueden llevar. Generalmente cuando se hablaba de ferry, ese ferry de hace 50 años era transportar pasajeros, y bueno, alguien iba a comprar algo, no sé, pero ese volumen de mercancía para llevar a Cuba... No, ni siquiera es mercancía de comercio, son cosas personales para lucro de individuos, única y exclusivamente. Esa es la gran diferencia.
Otra de las historias, y esta vez no nos vamos de los ferries todavía, porque están pensando también en que un ferry enlace a Puerto Rico y Cuba. Y es otra de las notas que habla un poco de esta idea que ahora está barajándose, que no es nada seguro todavía, pero sí hay personas con este plan en serio.
¿Algo más, Lisandrita?
La invitación para que entren a nuestra página web, también nos dejen su comentario. Al final de cada historia puede encontrar un foro.
Gracias por tu participación y por la rectificación del verdadero color que traías hoy. Muchas gracias.
Salmón, salmón.
Salmón, salmón. Nos vemos mañana, Lisandra. Las gracias también a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación ya para mañana viernes a la misma hora, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.